Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu semana? La mía, intentando poner el foco en que por fin ha llegado el fresquito y las lluvias, porque si miramos la actualidad internacional, cuesta no desesperarse por no encontrar el sentido a tanto dolor de personas inocentes en la Franja de Gaza e Israel. Así que desde aquí vamos a intentar centrarnos en lo que sí podemos solucionar, en nuestro metro cuadrado, como a mí me gusta llamarlo, y en que esa cadena de impacto positivo llegue lo más lejos posible. Y ya sabes que en esto de generar impacto social y medioambiental, las empresas tienen mucho que aportar. Así que te presento ya el programa de hoy de Empresas con Impacto. Hoy vamos a hablar de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa. Queremos saber si sigue vigente, si ha muerto, o si por el contrario sigue más viva y de actualidad que nunca. Y para hablar de este tema y generar un interesante debate en torno a ello, estoy rodeada hoy de expertos en la materia, como no podía ser de otra manera, que además nos van a contar cómo lo hacen ellos en sus empresas. Así que no me enrollo y te los presento. Hoy tenemos ya aquí en el estudio, sentaditos a mi lado, tenemos a Ana Donoso, responsable de Responsabilidad Social Corporativa, justo el tema, qué casualidad, de WTW España, una compañía internacional presente en Nasdaq que gestiona el talento, los riesgos y el capital para ayudar a las empresas líderes a nivel mundial a seguir creciendo. Muchas gracias, Ana, por estar aquí hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y tenemos también aquí a Adriana Botelo, CEO y cofundadora de Keep Coding, uno de los centros más premiados de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Premiados por la calidad de las formaciones, por sus profesionales y también, cómo no, por su implicación en materia de responsabilidad social. Hola, Adriana, muchas gracias por estar aquí hoy.
Gracias a ti, Margaret.
Y para terminar tenemos a Ignacio Barrientos, CEO de Do.People, que me trabó, un software que impulsa la cultura sostenible en todas las compañías. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí hoy.
Nada, gracias a vosotros.
Y vamos a tener también aquí a Ángel Bonet, cofundador y presidente de Unlimited, pero se nos ha puesto malito a última hora, así que nos apuntamos, Ángel, cuando nos escuches, que te esperamos. Tenemos la silla guardada. Y ahora sí, presentado el programa, arrancamos Empresas con Impacto. Como dice Yanis, vamos con el programa. En este programa la idea es centrarlo en hablar de responsabilidad social corporativa, como hemos dicho. Quiero que aquí os doy ya micro, lo tenéis abierto, ¿vale? O sea, ya podéis hablar todo lo que queráis. La idea es que generemos aquí un debate interesante, que yo sé que vosotros sabéis mucho, sobre la responsabilidad social. Si está muerta, si no, se habla mucho de ESG ahora, ya no tanto de RSC. Aquí vamos cambiando las letras, pero no sabemos ya qué está vigente, qué no, si todo está vigente. Así que vamos a ver qué papel tiene la RSC en las empresas de ahora. Pero antes de meternos en debate, me gustaría, no sé cuál de los tres, Ana, no sé, por ejemplo, vale, que asentáramos un poquito las bases, ¿no? Porque seguro que mucha gente, o sea, de estos temas no se habla mucho, pero habrá mucha gente que no diferencia entre RSC y ESG, porque se confunde ya. Entonces, vamos a asentar las bases, ¿no? ¿Qué es la RSC y qué son ESG? Ana, te ha tocado. Pregunta de examen.
Bueno. Yo os puedo contar lo que es RSC y lo que es ESG. Venga. Para WTW, que como tú dices, hay una frontera muy difusa. Nosotros desde RSC, porque lo seguimos llamando RSC internamente en WTW, bueno, pues tradicionalmente es la acción social, ¿no? La parte de voluntariado, la parte de de medio ambiente, quizás tradicionalmente un poco menos, casi todo era acción social antes. Uh-huh. Esta parte nueva, bueno, nueva, relativamente nueva de ESG, que ahora le engloba todo, yo creo que es más bien el marco normativo y lo que está fuera de las empresas, lo que se nos impone a las empresas desde fuera y que se hace bien porque bueno, pues te pone un contexto,
unas líneas,
sí, y también lo legisla, que al final bueno, pues las cosas que no están legisladas
se dejan a la voluntad.
Sí,
ya
sí,
sabemos
sí.
Dónde va la voluntad.
Exactamente. Y lo que no está controlado, bueno, pues al final, pues las empresas van un poco a la deriva y bueno, pues está bien que se regule. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia. Y sobre todo eso, que yo creo que han querido darle un impulso para que no se quede solo en la parte de acción social, que es muy importante, pero hay otras cosas que también tenemos que empezar sobre todo a medir y a ver el impacto que se genera, tanto en las empresas, desde las empresas, como el impacto que se genera en la sociedad.
Uh-huh. Ignacio, ¿qué es para vosotros? RSC, ESG...
Me has pillado haciéndote el dibujo.
El dibujo, joder. Sí. Ahora luego contaremos. Yo te estaba dejando, pero luego contaremos esto del dibujo.
Yo creo que ahí, o sea, me salgo un poco de la pregunta,
dale,
¿no? A nivel contextual. Yo creo que hay una evolución en lo que es el sistema financiero, que de repente pues aparecen una serie de métricas que voy a decir, se suman a lo relevante, ¿no? Para una organización. Y ahí es donde ese concepto aspiracional de la RSC, que hablábamos de esa voluntariedad, pues está evolucionando o ha evolucionado, ¿no? Fundamentalmente porque a día de hoy tú puedes hacer una empresa rentable gracias a la sostenibilidad o gracias a el marco ESG. Entonces creo que estamos empezando a valorar monetariamente cosas que antes, vamos a decir, valorábamos solo desde el punto de vista aspiracional. Y ahí esa es la transformación que estamos viviendo, ¿no? Y eso es, pues, que antes se llamaba RSC y ahora pues le llamábamos sostenibilidad, ESG, tenemos ese, pero para mí no es más que el, vamos a decir, lo no financiero convirtiéndose en rentabilidad.
Luego os quiero preguntar sobre esta parte, ¿no? De la rentabilidad de las empresas con impacto, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor justo vosotros es donde metéis ese punto, ¿no? O sea, la diferencia ahora es que se mide, que ahora se puede medir mucho más de lo que se medía antes la, pongo comillas, simple RSC voluntaria.
Bueno, la diferencia ahora es que o impregnas toda la sociedad de esto, o te estás perdiendo una gran oportunidad para ser rentable. Y por no entrar ya en quizá cuestiones más críticas de si realmente tendrás negocio dentro de 10 años, porque el consumidor se está transformando, porque los inversores se están transformando, porque el marco regulatorio se está transformando, porque el talento se está transformando, y al final tienes tantas exigencias que ya al margen de la rentabilidad tú eliges a qué quieres jugar.
Adriana, ¿qué es para vosotros, para Keep Coding?
Para RSC. Mí, para Keep Coding, o sea, yo lo vivo mucho más asociado al propósito de la empresa que respecto a las normativas como tal. O sea, como empresa pequeña que somos y en un sector que es educación, o sea, entonces no estamos tan sujetos a normativas y tal, porque nuestra propia actividad no genera grandes problemas en ese sentido. Lo vivimos mucho más desde el punto de vista del propósito de la empresa, ¿no? No es hacer por cumplir reglas, por cumplir normativas, por dar informes, sino por principios. Principios nuestros y principios que la sociedad empieza a exigir también. O sea, el tener propósito hoy, bajo mi punto de vista, ya es algo totalmente estratégico. O sea, estamos ahí con un tema del talento, ¿no? Es lo que se habla, Ángeles escribe mucho sobre eso. O sea, la gran crisis de 2030 es el talento, y el talento va muy asociado al propósito. O sea, la gente de repente está buscando su propio propósito, y su trabajo y la empresa donde están tiene que responder a eso, ¿no? Y la responsabilidad social corporativa, todo el marco normativo, de cierta forma, es dar conceptos y formato legal a lo que hay detrás, que es un propósito, o sea, es ser bueno para la humanidad, ser bueno para el planeta, ser bueno para la naturaleza, y bajo este punto de vista lo vivo. Y por eso considero que está más vivo que nunca.
Esto tiene mucho que ver también con este tema que se escuchó hace ya un tiempo de la gran renuncia, ¿no?
Absolutamente.
La gente necesita ese propósito para estar en su trabajo, ya no es simplemente la parte monetaria, ¿no? La
absolutamente
parte económica.
Y nosotros, o sea, mi sector en concreto, nosotros enseñamos programación y tecnología, entonces convertimos talento a diario, porque antes nuestro cliente era el ingeniero de Indra, de Telefónica, que venía a aprender la tecnología más cool. Hoy no, es el camarero, es el reponedor de Mercadona, es la gente que está harta de sus condiciones de vida laborales y quiere un cambio y nos busca no porque les gusta Big Data, ciberseguridad, les da igual. Ellos quieren entrar en un sector y tener un trabajo que le permite vivir una vida con más sentido, cobrando mejor, con horarios más razonables. Entonces esa gran renuncia yo la vivo desde dentro. Yo soy una de las herramientas que los que están renunciando busca para reinsertar en el mercado laboral. Entonces por eso creo que está más viva que nunca. O sea, yo la vivo a diario.
Vamos a ponerle contexto para quien no te conozca. O sea, cuéntanos qué es Keep Coding.
Somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Básicamente enseñamos desde programar desde cero para la persona que no tiene ningún pasado en eso hasta especialización para gente que ya está en el sector, ¿no? Pues estoy en programación y quiero especializarme en blockchain, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque paga más, porque hay mejores oportunidades y tal. Y eso llevamos haciendo desde 2012, o sea, ahora está más de moda, pero cuando empezamos no era moda, era pues un sector donde entramos. Y queriendo o no, va muy asociado a un segmento del mercado laboral donde hoy por hoy hay más oportunidades, hay más demanda, una demanda brutal, aceptan camareros porque los necesitan, y normalmente con unas condiciones laborales de sueldo y de trabajo, ¿no? Que es el trabajo en remoto, la flexibilidad horaria, que eso hoy es muy importante, a veces casi en igualdad con el salario.
Sí, es el otro salario, el emocional,
es el otro
que
salario,
se llama, ¿no?
Y que cada vez pasa a tener más valor para la gente, ¿no? Entonces estamos ahí, ya llevamos, o sea, formado una barbaridad de gente, más de 10.000 alumnos en esos 12 años, y viviendo muy de cerca este cambio en el mercado laboral, ¿no? Esta nueva empleabilidad, esta nueva ambición laboral de los trabajadores, que no tiene que ver con renunciar a dinero, es sumar al dinero otras cosas más.
Qué bien. Ana, cuéntanos tú, vamos a bajaros en contexto a todos. ¿Qué es WTW, para quien nos conozca?
Pues WTW es una multinacional, tenemos presencia en 140 países, tenemos más de 45.000 empleados por todo el mundo y aquí en España somos unos 900 y estamos en 20 oficinas a lo largo de la geografía española. Y bueno, pues nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes soluciones analíticas en las áreas de personas, de riesgo y de capital. Al final esto se traduce a que, bueno, pues tenemos una historia bastante larga de, bueno, pues de fusiones, de adquisiciones. Hemos ido cambiando, hemos ido añadiendo negocios.
Como una gran familia.
Totalmente. y bueno, pues al final son estas tres grandes patas. Una parte de consultoría, que es la parte de gestión de personas. Ayudamos a las empresas pues a gestionar todo su capital humano, desde temas de pensiones hasta pues recursos humanos, temas de clima laboral, toda la parte de recursos humanos. Y otra pata grande es la parte que nosotros llamamos de risk and broking, que es la parte de riesgo, que está muy relacionada con toda este área de RSC. Y bueno, pues lo que nos dedicamos en esta parte de risk and broking es a ayudar a las empresas, a los clientes, a colocar sus riesgos dentro del mercado asegurador, porque tenemos unos equipos muy especializados, pues estamos desde en aviación hasta joyería, o sea, tenemos equipos en todos los sectores. Y luego la tercera pata es el área de capital, en el que pues ayudamos a los clientes a liberar su capital y a invertir en la forma más óptima. es un poco complicado porque eso es una empresa muy grande y hay una amalgama de servicios, pero bueno, pues al final vamos un poco adaptándonos. Los temas de ciberseguridad que habéis comentado antes, todo esto se va añadiendo a la cartera según lo que va demandando la sociedad y nuestros clientes.
Vamos a bajar también a Ignacio.
Vamos a
Te
debut.
Toca. Venga, cuéntanos.
Debut es más sencillo. Nosotros, bueno, dentro de lo complejo, ¿no? Pero lo que ayudamos es a facilitar la sostenibilidad a las personas. Es decir, cómo una gran organización puede involucrar a sus empleados en todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, básicamente nos centramos... yo digo que hemos creado una plataforma de propósito y nos anclamos a tres valores fundamentales. Cómo formo y desarrollo a mis empleados... en cuestiones, vamos a decir, que le puedes llamar sostenibilidad, ¿no? Pero al final yo creo que la sostenibilidad se queda corta para las cosas de las que hablamos. O sea, yo casi hablaría de humanidades, ¿no?
Sí.
Cómo activo a mis empleados, es decir, cómo hago que la gente haga más cosas. Y la tercera es cómo me comunico sobre todo esto y cómo creo un lugar de comunicación sobre todo esto. Eso es básicamente lo que hacemos. Bueno, somos 26 empleados, una startup española que nacimos en 2019... Y bueno, pues la verdad que trabajamos con, voy a decir, casi todas las grandes en España y estamos ahora haciendo la fase internacional. El origen es muy sencillo. O sea, al final, si tú sales a la calle y preguntas a 100 personas por qué no haces algo más por el mundo, el 95% te dice que le gustaría, pero que no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo y se siente sola. Y eso es un poco lo que hemos anclado a todo este contexto y toda esta evolución de las organizaciones que estamos viviendo.
Y bajándonos ya al tema, os abro debate y, por favor, discutir entre vosotros.
Vamos.
Amablemente. Ahora sí, vamos a ver, ¿está muerta la RSC? Adriana, Ignacio, Ana.
Está más viva que nunca, diría.
¿Sí?
Sí. Es mi punto de vista también. Y quizás, sin duda alguna, con la participación del impulso legal, normativo, porque es importante para dar el primer paso en temas tan gordos como eso, ¿no? Pero más que todo por una demanda social. O sea, algo pasó o nos está pasando, y seguramente exponenciado por el tema de la pandemia y tal, donde el consumidor, el ser humano, cambió su percepción de su existencia, de su entorno y tal, y eso genera una nueva forma de demanda a todos los niveles, o sea, desde el laboral al consumo, pues el consumo comprometido, el consumo responsable, querer ver el proveedor de lo que consumes involucrado en lo que tú crees que es importante, por ejemplo, salvar el planeta, preservar la especie humana. Entonces, y ya no son temas superficiales, o sea, son temas existenciales. Estamos hablando de cómo sobrevivir en un planeta que se va agotando, ¿no? Entonces, y el ser humano es muy bueno en sobrevivir. En todo lo que tiene que ver con eso, reaccionamos muy fuertemente, es innato en nosotros, y las empresas también. Entonces, no, si algunas no lo hacen aún o no lo habían pensado por propósito, hacen porque hay que reaccionar y sobrevivir ante un nuevo consumidor. Y hay
Entonces,
que adaptarse.
Aquí va la siguiente pregunta que os iba a hacer. O sea, el marco de RSC, tal y como se entiende hasta ahora, no es suficiente ni para empresas pequeñas ni para grandes. O sea, al final nos vamos a, como tú dices, Adriana, a la humanidad de cada uno, ¿no? Es un poco más, bueno, filosófico, como lo queramos pensar, pero al final yo creo que cada vez toma más sentido, ¿no? Ana, vosotros... en grandes empresas, o sea, ¿cómo gestionáis la RSC? O sea, ¿qué papel tiene para una gran empresa la RSC?
Pues tiene un papel muy importante y cada vez más. Es lo que decía Adriana, sobre todo el talento nos lo demanda. Las personas antes, cuando se incorporaban a la organización, pues te pedían un salario y poco más. Ha ido evolucionando, ahora piden, bueno, hace unos años se centraban mucho en la parte del salario.
Es que hasta ahora parece que las empresas estaban formadas por entes inertes.
Sí, sí.
Robots.
Pero las empresas están formadas por personas.
Bueno, ahora
al final...
tú tienes que convencer a las personas para que se unan a tu empresa.
Entonces, y para que se queden.
Claro. Entonces ahora yo, por ejemplo, que estoy en el área de recursos humanos, muchas personas cuando se incorporan te preguntan, vale, ¿qué hacéis en RSC? Algo que antes era impensable.
Qué bien.
Lo que te preguntaban era, ¿qué hace mi compañero de al lado? ¿O cuánto voy a cobrar? ¿O cuántos días de vacaciones voy a tener?
Sí, ahora, porque a lo mejor muchas veces no tienes, porque es que es así, no tienes tiempo fuera del trabajo a aportar, ¿no? A sumar todo lo que te gustaría. Y dices, bueno, sí, pues por lo menos voy a asegurarme que mi empresa sí que suma, ¿no? Entonces ya yo ya estoy cumpliendo con ese impulso mío, ¿no?, de generar ese impacto. Entonces, claro, por eso lo demanda.
Totalmente, y además también nos lo piden los clientes, porque nosotros tenemos pues que mostrarles a los clientes en lo que estamos involucrados, mediciones, todo. Y nosotros a su vez se lo pedimos a los proveedores. Entonces esto es una rueda que al final, pues...
No está muerta
para nada, está activa. Lo que pasa es que se está transformando y se seguirá transformando, porque al final
está viva.
Es lo que se demanda, sí, es lo que se demanda desde fuera.
Ignacio.
Yo me he inventado una teoría para...
Venga, dale, aquí pero, en un momento ya la tenías.
No, venía porque estaba pensando, Adriana comentaba si el COVID aceleró todo esto, y yo realmente, Dugut es pre-COVID, nacimos pre-COVID, y creo que no, que realmente, o sea, seguro que lo ha acelerado, pero creo que viene de antes. Yo creo que hemos vivido en la cultura de la productividad durante muchos años, y la cultura de la productividad creo que ha dado de resultado que hemos cubierto las necesidades básicas, en términos genéricos, y hablando de, voy a decir, de pues ha bajado la pobreza, por lo menos en nuestro contexto, ¿no?, en nuestro país. ¿Qué ocurre? Que una vez cubres necesidades básicas, te acercas a la autorrealización. Y ahí nos hemos pegado la leche del siglo. Ahí es donde nos hemos encontrado vacíos. Hemos visto que hay poca conexión entre lo que un humano aspiracionalmente busca y lo que el mundo que hemos creado nos ofrece. Entonces, realmente, si... Es que consumimos 3 veces más antidepresivos que hace 20 años.
Somos el país que más consume. Entonces, o sea, es brutal.
Creo que va por ahí. Y creo que todo esto, toda esta transformación del contexto legal, de los clientes, del talento, de los ratings, ESG, es una consecuencia de habernos dado cuenta de esto, ¿no? Y yo creo que todavía no lo tenemos como tan bajado a tierra, lo intuimos, pero estamos ahí. Estamos en que será imposible competir si no eres capaz de satisfacer las necesidades, voy a decir, de autorrealización de la gente que tienes alrededor.
Ignacio, antes hablabas de inversión, ¿no?, de empresas rentables. Yo aquí siempre parto de que este programa habla de y con empresas que, además de ser rentables, generan ese impacto, ¿vale? Partimos de esa rentabilidad, porque si no generas dinero, es muy difícil que te puedas centrar en, o sea, si no hablamos de supervivencia. Entonces, a la hora de invertir, ¿en qué punto estamos? ¿Hay que invertir en impacto? ¿Las empresas, los mercados demandan empresas que generen ese impacto? ¿Es rentable, como decías antes, invertir en impacto? Adriana.
Yo creo que sí, o sea, las empresas, el mercado demanda porque la sociedad está demandando, ¿no? Y el mercado y las empresas tienen que responder a eso, porque de eso entendemos las empresas, o sea, de atender demanda. Entonces, hay una...
¿Qué va primero, el huevo o la gallina? ¿Qué va primero?
Nunca supe contestar esta pregunta.
¿La persona que demanda impacto, las empresas que se implican?
Yo creo que es un sistema, y creo que se mueve muy bien cuando la sociedad demanda, porque las leyes y tal, pues lo haces por obligación, pero cuando es todo, es el talento, es el consumidor y tal, pues chicos,
la educación, las nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones, o sea, es que ya ni siquiera conocieron otros valores, ya crecen en esos valores, ¿no? Entonces, es importante. Hay que invertir, es rentable. Yo estoy absolutamente de acuerdo que sí, y lo creo y lo mueve mi propia empresa, ¿no? Yo creo que es una cuestión de punto de vista. Cambias el punto, cambias la vista. En el sentido que venimos de la escuela de la producción máxima y tal, donde se definió que la finalidad de la empresa es rentabilidad para los socios. Y fue lo que hemos creído y 40 años trabajando así, ¿no? Y ahora es simplemente cambiar el punto de vista. O sea, hay que ser rentable para los socios, pero también
además,
para la sociedad y no sé qué. Y en este momento que cambiamos el chip, cambiamos el punto de vista, todos los gestores, todos los empresarios y tal, adaptamos la maquinaria para conseguir hacerlo así. Quizás no con el 20% de margen, sino con el 18%, pero es igualmente rentable. Uh-huh. Y y quizás más, porque con el 18, pero vendes mucho más, porque la acogida de tu empresa, de tu propuesta, de tu producto, es mucho mayor, ¿no? Porque responde mejor a la demanda de la sociedad. Entonces, yo creo que es absolutamente posible ser rentable y creo que es estratégico. O sea, responder a este
¿cómo
item.
¿Cómo te gusta esa palabra, estratégico?
Absolutamente.
¿Qué tendrá?
¿Quieres sobrevivir como empresa, como no sé qué? Adáptate, cambia el punto de vista.
Ana, vosotros que tenéis mucha perspectiva en esto, ¿cómo lo veis?
A ver, es muy importante en esto lo que decíamos de los marcos normativos y medirlo todo. Al final, las cosas que no se miden, cuando no se mide el impacto y no se comunica lo que estás haciendo, no existe. Entonces, es muy importante eso para ser rentables y para que se reconozca que las empresas están haciendo cosas. Nosotros podemos hacer llevar a cabo muchísimas acciones sociales o tener un sistema de medición, por ejemplo, de la huella de carbono, de todo lo que emitimos en las oficinas, pero si no conservamos ese dato, no lo tratamos bien y sobre todo no comunicamos que estamos haciendo todas esas cosas tanto a nuestros empleados como fuera, como al resto de la sociedad, no estamos haciendo nada. Entonces, la rentabilidad...
Yo es que soy de comunicación.
Sí.
O sea, entonces, ¿qué te voy a contar? Que me lo estás dando tú todo ya.
Sí,
hecho.
Sí. No, está claro.
Me vas a redactar el post de esto.
Nosotros al final en RSC, en WTW, somos un tándem. Somos dos personas gestionando la parte de RSC. Yo vengo de la parte de recursos humanos y mi compañera Carla Otero, que es la otra pata de RSC, es comunicación. Entonces, yo creo que es un tándem muy bueno, porque cada una tiene un foco diferente. Y a mí lo que me ha enseñado es esto, la comunicación, y eso, estar continuamente diciendo lo que hacemos, a riesgo de ser pesados y saturar a las personas, pero al final es que te lo demandan.
Bueno, en comunicación siempre decimos que nos creemos pesados, pero en realidad la gente no nos escucha todas las
veces
que hablamos, entonces no somos pesados.
Es verdad, que tienes que rescatar comunicación y decir, sí, te lo dije.
Sí, no. Ya, pero ese día no lo vi. Ignacio, sí. ¿Cómo lo ves? Que tú ya apuntabas este tema al principio.
Puedo liarla, ¿no? Aquí ahora.
Por supuesto, tienes libertad absoluta. Después de ti voy a poner a placebo, no te digo más. Así que dale.
Esa pregunta se tiene que acabar. O sea, la de si esto es,
empieza bien.
Es rentable, esto ya es del año 2019, ¿no? Cuando empezábamos nosotros. Yo creo que la palabra rentabilidad está compuesta a día de hoy de la sostenibilidad. Y si esto te suena raro, te lo tienes que mirar a día de hoy. Es decir,
yo te voy a hacer de Pepito Grillo.
Me encanta.
Porque evidentemente aquí somos, ¿no? Digamos que estamos en este mini mundo, que ya cada vez es más grande, en el que sabemos que las empresas pueden ser rentables y a la vez generar impactos. Pero hay muchísimas empresas todavía que a mí me lo han dicho directamente a la cara. Bueno, yo primero voy a generar todo el dinero que pueda y ya veremos por dónde cuelo. El greenwashing tuvo su época así como muy de subidón, se escuchó mucho la palabra, ahora se escucha menos, pero sigue estando ahí. Cada vez menos, porque yo creo que, como muy bien estáis diciendo todos, o sea, cada vez hay más. Pero yo creo que todavía hay mucho pico y pala por hacer, ¿eh?
Pero yo creo que es una cuestión de...
Tenía que poner ese lado.
O sea, creo que es más, no sé... utilizar la sostenibilidad como parte de mi rentabilidad.
También estoy de acuerdo.
Esa es la cuestión. Sí. Y ahí es donde todavía necesitamos muchos años para que...
Mucha labor educacional.
Para
ahí.
Que sí. Nos enteremos de cómo, desde un punto de vista de riesgos, trabajar la sostenibilidad te ayuda. Cómo, al final, si tienes a Dow Jones, si tienes a S&P, si tienes a MSCI, si tienes todos estos ratings que están valorando la sostenibilidad y que tienen un impacto directo en la valoración de tu empresa, la pregunta ya no existe. Tocaba algo.
No.
La pregunta ya no existe.
Si Miki no levanta la mano es que va todo bien.
esa pregunta ya no existe. Hay una cuestión de, oye, no sé utilizar la sostenibilidad. O sea, si quieres irte al punto de vista más pragmático, de que esto del futuro y del mundo y de la sociedad te importa poco y lo que quieres es sacar dinero, uh-huh. Di no sé hacerlo, porque hay gente que te puede enseñar a incorporarlo.
Me gusta ese enfoque, porque sí. Yo creo que ahí metes a mucha gente que no lo está haciendo todavía por, bueno,
Es que
cada uno tendrá
su tenido forma. Porque hablo con fondos de impacto, hablo con, bueno, estoy todo el día hablando con grandes empresas también, ¿no? Y antes como que intentaba ser yo el que iba a transformar o iba a enseñar a esa gente. Y ahora entiendo que es una cuestión cultural, que tenemos que evolucionar culturalmente,
piano.
Sí, y que forma parte de, pues es que evidentemente la capa de gente tomando decisiones a día de hoy viene de una sociedad criada y educada en la productividad. Entonces, tenemos que dar todos el salto.
Me voy a quedar con esa frase del salto. Vamos a poner a placebo. Te dejo con el dibujo y luego me vais a contar sobre todo eso de comunicación que me ha encantado.
Venga.
Así que vamos a relajar. No sé por qué aquí siempre sale el tema de las cervezas, es una cosa que no entiendo muy bien. Bueno, sí, en realidad lo saco yo, ¿verdad? Bueno, os he dicho que quería que me contarais un poquito en cuanto a comunicación. Creo que hemos tenido todo claro que la comunicación es súper importante para saber transmitir todo este tema de responsabilidad social corporativa, etcétera. Ana, tú apuntabas la importancia, ¿no? ¿Qué se está haciendo bien en cuanto a la hora de comunicar toda esta generación de impacto que hacen las empresas? ¿Qué está fallando? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cuál es el fallo que ves? Porque, o sea, que veis cada uno, porque, a ver, yo trabajo con empresas, veo ciertas cosas. Siempre aquí hablamos mucho de que muchas veces se comunica desde el miedo, ¿no? De, ay, se va a acabar el planeta, el cambio climático, llegamos tarde. Era siempre esa sensación. Ahora creo que está cambiando un poco, no sé si es mi percepción o la compartís, pero sigue habiendo ahí un halo de miedo en torno a si no hacemos, tenemos que hacer. Entonces, ¿qué está fallando por parte de la comunicación de las empresas, Adriana? ¿O qué se está haciendo bien y tienen que replicar los que no lo están haciendo?
Es un tema complejo, o sea, porque en temas de la medición, esto de, sobre todo para las grandes empresas, es la mejor forma de comunicar, ¿no? O sea, no es opinión, son datos. Pero recién oía que hay grupos, no sé, era Inditex que daba el ejemplo de que hacen acciones sociales de responsabilidad social corporativa y no la comunican por miedo de las ONGs, de lo que sea, de clasificar o fichar de alguna forma la iniciativa como greenwashing o infinitos colores de washing, ¿no? Entonces, ahí es todo un tema para vosotros, los comunicadores, porque hay el hacer y el comunicar, ¿no? Y y hay que tener muy presente. Y quizás el hacer, yo asocio que estoy haciendo algo porque ya estoy en un punto diferente del que estaba anteriormente, pero no es la percepción de la sociedad, no es la percepción de la ONG, y eso me genera incluso un marketing negativo. Entonces, solución para eso, no lo tengo claro, pero sin duda yo creo que datos ayuda bastante, ¿no? O sea, no son opiniones, no son, son datos. O sea, yo estaba en un punto y mejoré respecto a este punto. Entonces, por eso es positivo, ¿no? Quizás no estoy al 100% todavía, pero ya he mejorado. Y yo creo que es un buen punto de partida, o sea, datos, medir. Sobre todo para las grandes empresas, o sea, que es, no me baso en opiniones, sino en datos.
Ana.
Yo desde el punto de vista de comunicación, de cómo se comunica, pues cada uno lo hará pues en sus foros, porque al final las empresas hay de todos los colores y de todas las ramas. Entonces, bueno, pues cada uno sabe dónde genera más impacto y dónde llega más. El tema es que como decía Adriana, hay que comunicar un dato, hay que comunicar que efectivamente lo estamos midiendo y lo estamos midiendo todo bien. Y me parece muy importante que los objetivos de ESG, los objetivos de RSC, tienen que estar muy ligados al negocio. Tenemos que no podemos olvidar que las grandes empresas, bueno, las grandes, las pequeñas, todas las empresas al final buscan una rentabilidad. Lo que pasa es que si tú metes este tipo de objetivos como el día a día, como parte de tu negocio, como algo que tú tienes que sacar, pues se convierte también en un objetivo económico para la empresa. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir que hace años pasó, por ejemplo, con el tema de compliance, con todo el tema de cumplimiento normativo, que también está metido en la parte de ESG. Esto lo tenemos que interiorizar y tenemos que saber que nuestro negocio no va a salir adelante si no cumplimos esta serie de requisitos, que además nos va a marcar cada vez más la ley y nos va a medir cada vez más la ley. Entonces, yo creo que no es una cuestión de penalizar a las empresas y decir, es que te estás centrando solo en generar dinero. Claro, es que las empresas están para generar dinero.
Evidentemente.
Tienen unos empleados también que quieren cobrar a final de mes. Y entonces, la cuestión está en hacer una buena estrategia y meterlo dentro de los objetivos, sobre todo de los líderes, para que sean conscientes de que esta es otra pata de su negocio y que no la pueden ignorar.
Yo también es que hay muchas veces que las empresas, sobre todo a lo mejor, Ignacio, esto las startups que ya nacen con ese corazón, ¿no?, de propósito, de alma, muchas veces que no comunican lo que hacen porque lo dan por hecho. Entonces no se cuenta. Entonces, muchas veces haces muchas cosas Y no sabes comunicarlo, entonces pierdes mucho foco que podría ser muy interesante tanto para ti a nivel de reputación de la empresa como también para amplificar, ¿no?, este altavoz que del que yo hablo siempre de generar esa cadena de impacto y de que se vea que se puede y que se puede generar ese impacto, ¿no? Ignacio. ¡Ea!
Me salgo del carril un poco, ¿vale?
Venga, hasta luego.
O sea, para mí, no, evidentemente, comunicar me parece fantástico, genera movimiento, genera, me voy a decir que demuestras que estás haciendo un camino, ¿no? Y es relevante y necesitamos de eso. Somos seres sociales y necesitamos entender lo que están haciendo alrededor nuestro, ¿no? Yo os cuento dos casos y mi juicio de ellos, que evidentemente pues es mi juicio y me lo puedo haber inventado, ¿no?
Cuenta.
Pero desde un punto de vista de comunicación interna, un cliente nuestro... nosotros contamos qué es lo que van consiguiendo los empleados. Han ahorrado 2 millones de litros de agua en el último mes, ¿no? Y eso se lo contamos también a los empleados.
Uh-huh.
Para saber si estamos trabajando bien o no, medimos cuántos empleados leen las cosas que contamos internamente. Pero necesitamos un marco. Entonces preguntamos a un cliente en concreto, una compañía grande. Cuando el CEO manda una comunicación interna, ¿cuánta gente lo lee? Nos dicen un 20%. Entonces, ¿de qué nos habla ese 20%? Porque a mí me está hablando de que hay poco orgullo en esa organización. Es decir, y probablemente venga de una falta de coherencia. Probablemente venga de que eso de lo que estás hablando no sea genuino. Y ahí es donde creo que está el problema, en que no hay genuinidad en la sostenibilidad a día de hoy. Hay un utilitarismo absurdo, o no absurdo, evidentemente, porque tenemos que hacer dinero, pero que creo que hay que evolucionar, ¿no? Y desde el punto de vista externo, lo que nos damos cuenta es, y también caso real, un cliente que nos dice que prefiere no contar que han ahorrado X millones de litros de agua, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, es que le da miedo. ¿Por qué le da miedo? ¿Es porque alguien pueda decir que no lo estamos haciendo? Porque al final en lo que yo termino es en que, de nuevo, no hay genuinidad. Y somos conscientes de que muy a menudo tenemos gatitos debajo de la alfombra. Y ahí es donde está el problema, que no somos coherentes. Y ahí es donde está el riesgo de la comunicación, cuando no eres coherente.
Evidentemente, es que la comunicación, si no es coherente, se ve a la legua.
Y eso es, o sea, toda esa nube gris que... Y por lo que está... ¿Por qué has metido esta pregunta aquí? Porque hay una nube gris. ¿Por qué hay una nube gris? Porque no somos coherentes.
Es cierto, sí. Yo creo que la coherencia es todo y muy difícil, ¿no? Porque en gran parte el movimiento viene externo, forzado por las leyes, por la normativa, ¿no? Por la opinión pública. Y internamente, efectivamente, quizás no hay un propósito, una creencia firme en todo eso. Y esa incoherencia, pues, genera los conflictos de resultados y de comunicación. Y también, no sé, aún con coherencia hay también un nivel de exigencia, ¿no? De la perfección.
Ahí,
porque
vaya.
Yo creo que estamos evolucionando en ese sentido. Nos falta aún a todos, incluso al más creyente de todo eso, nos falta aún mucho por llegar, pero como que se nos exige de un día al otro la perfección.
Exacto.
No fallas en nada. Ahorré en agua, pero gasté en papel. No sé qué sea. Pues sí, sí. Vamos evolucionando, ¿no?
Y nunca
cada,
es suficiente.
Nunca es suficiente. Seguramente nunca será.
No.
Porque en el momento que lleguemos en lo que creemos es el 100% hoy, ya no será el 100%. Ya hemos descubierto, hay un nivel de conciencia de más cosas que hacer que ya nos pide más. Entonces, yo creo que a nivel de la sociedad, reconocer los avances, no la perfección. Estamos avanzando, esta empresa está avanzando
eso
respecto
es.
A donde estaba.
O sea,
y
no,
valorar
no lo
eso.
Hacemos todo perfecto, pero ya hacemos esto.
Sí.
Yo no estoy diciendo que ya seamos la empresa perfecta en cuanto a sostenibilidad e impacto social, pero estamos avanzando. Y claro, hay muchas empresas que les pasa eso, tienen al final la emoción, que para mí la comunicación es emoción al final, la emoción de detrás es miedo a... que te cuestionen, a que digan... Esto se parece mucho como a los emprendedores, el famoso síndrome del impostor, ¿no? Uh-huh. Es como, sí, bueno, estás haciendo esto, pero es que si digo esto me van a decir que no he hecho lo otro. Ya,
claro.
Bueno, estoy, es que no puedo hacerlo todo a la vez. Y eso también nos lo llevamos a nivel personal, ¿no? Volvemos a que somos personas, o sea... A ver... Tengo bolsas de plástico.
Sí.
¡Las tengo!
Yo
ya
también.
Alguna vez le he comprado una botella de plástico a mis hijos cuando no tenía... Entonces es como, madre mía, o sea, pues sí, o sea, no somos perfectos, pero bueno, vamos hacia ahí, ¿no? Es que al final volvemos a la misma emoción que para mí es la más complicada. Ese miedo, ¿no? Es... Bueno, es que no puedo hacerlo todo a la vez.
Todo.
No sé hacerlo todo a la vez. O sea, que es que no sé. No pasa nada por no saber, ¿no?
¿No? Y para las empresas, además, es eso. Es tener ese miedo de decir, comunicas. Lo que decía Ignacio. Comunicas. Y no quieren comunicarlo porque se les va a juzgar, porque si no se está haciendo suficiente, hemos ahorrado
esto, pero
puedes hacer más.
Si le sacamos trapos sucios, ¿no? De esa alfombra.
Sí. Pero al final lo que tienes que hacer es encontrar la motivación en eso. Es complicado porque tú estás ilusionado, has conseguido esto, lo comunicas y dices, bueno, ahora me van a decir que qué bien, y de repente empiezas a recibir críticas. Pero yo creo que es una cuestión de cómo lo enfoques. Es como la gestión del cambio. Es como la gestión del cambio. Las personas ante los cambios grandes se enfrentan de una forma. Entonces tienes que conseguir que el cambio sea un reto. Y entonces, bueno, pues yo ya soy consciente de que cuando comuniquemos alguna cosa vamos a tener siempre la vertiente de las personas que te felicitan y la vertiente de las personas que dicen, necesito más, o ¿por qué no has hecho esto? O se me ocurre. Pues todo eso se recoge. porque eso también te ayuda a ti a motivarte, a ir por otros caminos que igual no habías visto. Y yo creo que es eso, que no nos podemos quedar en la actitud negativa de decir no hago las cosas porque me van a criticar.
Y yo es creo como... que ahí es donde entra en el centro, al final, lo de la coherencia, ¿no? Que citabas al principio de todo de toda esta conversación tan interesante que se ha creado. Es si tú tienes claro, si tú te has parado a decir, mira, mi camino va a ser este, ¿no? Te has bajado a hacer tu plan ahí y dices, vale, mi camino va a ser este, yo voy hacia aquí. Yo voy a ir contando lo que voy haciendo, da igual lo que vaya viniendo. O sea, yo lo voy haciendo, voy hacia aquí. Voy a gestionar lo que me vayan diciendo, pero sé hacia dónde voy. Y tú vas comunicando que vas hacia ahí, sí, bueno, esto no lo tengo todavía, pero voy hacia aquí. Pues ahí es mucho más fácil, ¿no?, seguir tu propio camino y que no te sí. mueva el viento, ¿no? Sí. Una amiga mía me dice mucho para esto, dice, junco hueco, ¿no? El junco se mueve, pero no se parte. Dale, Ignacio, que te veo ahí con...
Que voy con todo otra vez.
Me encanta, a mí me encanta.
Hay una cuestión de nuevo cultural, creo, en España, que es que somos muy adversos al riesgo. Entonces, claro, vivimos...
Criticones, ¿no?, que se llama...
Sí, entonces creo que detrás de todo esto de lo que estamos hablando, de nuevo, hay una sociedad enferma, exagerando. O sea, hay países que como necesitan ser más atrevidos, porque tienen que evolucionar, y voy a hablar de Latinoamérica en este caso, se atreven mucho más y son mucho más sanos a la hora de proponer y a la hora de atreverse. Y eso es, al final, yo pienso muchas veces que cualquier genio es un loco en los oídos equivocados, y lo que tenemos que preguntarnos es si tenemos los oídos adecuados, ¿no?, en la sociedad de hoy, y ser valientes a la hora de... yo creo que nadie espera... O sea, a todo el mundo le parece razonable que tú puedas ser muy bueno en cuestiones de carbono y un desastre en cuestiones sociales. Está bien, somos muchos. Pues que a mí yo disfrutaré más lo social. El caso es cómo todos vamos sumando desde la genuinidad, que luego evidentemente termina desembocando en una mayor rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero cómo entre todos pues hacemos algo mejor. Que es que yo creo que son métricas del mundo, ¿no? No de una sociedad en concreto.
Y cambiando ya un poco de tema, y así brevemente, ¿cuáles creéis vosotros que son los principales retos que tienen ahora mismo las empresas para seguir generando ese impacto? Ignacio, te ríes, así que te ha tocado, seguido, así, venga.
Bueno, es que estaba pensando mientras hablabais que hay que transformar la manera en que piensan nuestros CEOs, nuestros directivos. Tienen que entender que esto de la sostenibilidad es una gran oportunidad para ellos, ¿no? Y ahí es donde, pues, organizaciones como Unlimited te ayudan, ¿no? Porque empujan en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde, pues, creo que cada vez se está empujando más, pero necesitamos un reciclado desde lo más básico en ese sentido. O sea, yo creo que...
Y repetir.
No, al final yo metería a todos los directivos del país un día en una sala muy grande y les enseñaría a sacar partido de la sostenibilidad. Porque es que la consecuencia va a ser buena.
Ahí dejamos la propuesta, ¿eh? Ahí la dejamos, un límite. Ahí la dejamos. Adriana, ¿cuáles son esos retos que veis vosotros?
O sea, a mí más directamente por temas personales o incluso laborales, o sea, el reto social o el aspecto social es el que más me llama, el que más me mueve casi naturalmente, ¿no? Y ahí yo veo, o sea, este cambio en la sociedad que me fascina, ¿no? Y eso que no hemos hablado de inteligencia artificial y en el miedo que eso genera.
Es que no me dan los minutos, o sea, no me dan, yo seguiría aquí.
Pero causa un gran impacto, ahora mismo genera un gran miedo en la sociedad, ¿no? No hay, ni yo, o sea, ¿qué será?
Te la tiro ya, otro día te vienes y hablamos de inteligencia artificial.
Entonces yo creo que es ahí donde hay grandes retos. Esta sociedad, estamos viviendo un cambio cultural, social, impactante, muy rápido, siempre hay, pero a veces en etapas del mundo es más lento, toma un siglo para que, ahora no, empezamos a hablar del tema de inteligencia artificial hace 5 meses o menos que eso, ¿no?
Sí, parece que llevamos 5 años.
Exactamente, y eso a todos los niveles, este contraste generacional entre los CEOs de 50, 60 años y el joven de 20 que ya ve el mundo completamente diferente de este señor y es el que él tiene que emplear dentro de nada, ¿no? La expectativa de todos que estamos en el mercado laboral de que el modelo 9 a 5 jerárquico, no sé qué, ya no nos encaja, pero tampoco sabemos lo que nos encaja. o solo sabemos que aquello no.
Que algo hay ahí.
Exactamente. Entonces yo creo que la parte social, y para mí es la más interesante, la más fascinante, el gran desafío. Y si hay un cambio, ¿no?, a nivel de conciencia humana individual, los demás resultados ambientales y tal van saliendo casi que naturalmente, porque tu cuerpo empieza a pedir otra cosa. Ya no sirve más los otros modelos.
Ana, brevemente.
Nada, para mí el reto es que se nos impongan una serie de normas, porque yo creo que así lo puedes meter dentro de tu rentabilidad, dentro de tus objetivos. El liderazgo, hablabais del liderazgo de muchas empresas. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que nuestros líderes están muy concienciados con esta parte y cada vez más lo tenemos dentro de nuestro ADN. Pero creo que es importante que nos fuercen a que si no cumples, te sancionan o no te dan un concurso o bueno, pues yo creo que al final es un poco una motivación dura pero necesaria.
Pues chicos, se nos acaba el tiempo. Yo seguiría aquí, insisto, mucho tiempo porque me he quedado, yo no sé para qué hago tantas preguntas, pero bueno, se me han quedado un montón aquí en la hoja, así que Ignacio, Ana, Adriana, mil gracias por venir hoy a Empresas con Impacto.
Gracias a vosotros.
Bueno, y hasta aquí llegamos nosotros una semana más. Espero que te hayamos aportado algo, que te hayamos inspirado y, como siempre, que te hayamos movido alguna piececita ahí de tu cabeza por ahí. Aquí dejamos un montón de propuestas. Tenemos que juntar a todos los CEOs de España, tenemos que hacer normas y, bueno, ya no sé ni lo que tenemos que hacer. No tenemos sitio para tanto. Bueno, espero que lo hayas pasado muy bien y que te hayamos inspirado, ya sabes, y que te hayamos sacado alguna que otra sonrisa. Muchas gracias por estar al otro lado. Desde ya tenéis el programa disponible en la web de Capital Radio y en mi web canalinicia.com y en todas las plataformas de podcast. Ya sabes que si quieres compartirlo, pues ya sabéis que la estrategia de marketing por antonomasia es el boca a boca, así que compártenos. Te recuerdo el mail del programa empresasconimpacto@capitalradio.es. Nos vamos ya. Muchas gracias, Miki. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Nos vemos los sábados de 7 a 8 y yo te espero en mi web canalinicia.com hablando, como siempre, de comunicación. ¡Feliz semana y feliz fin de semana!